El domingo segundo de Adviento se une, se integra en una gran festividad cristiana, en una solemnidad, la de la Inmaculada Concepción. La espera, el camino a Belén, la ilusión por el nacimiento y la encarnación del Verbo Divino, ahora tiene como imagen, como estímulo, como patrona, a la que va a ser madre, a la Santísima Virgen María. Y la primera lectura va a ser el contrapunto, Eva. Es una forma de luego presentar a la Virgen, que ya en este pasaje del Génesis, de alguna manera, aparece cuando se dice que de la misma mujer nacerá alguien que va a vencer al demonio. La mujer es protagonista de los dos relatos que llaman yavistas de la creación, el capítulo segundo y el tercero del Génesis. El segundo, la mujer nacida, creada desde la costilla de Adán, tiene un mensaje que no depende de la época. La visión de la época es más varonil que mujeril, que femenina, pero ciertamente no es machista, ni mucho menos. Eva es carne de la carne y con Eva se completa la creación. La creación ha pasado ya por todas sus fases. El mundo tiene una colección de animales excelente. Y Adán, el varón. Pero la creación no está completa. La creación todavía es deficiente. La mujer coronará, completará, cerrará la creación. Ese es el capítulo segundo. Y en el tercero, esta mujer que ha coronado la creación va a ser la puerta por donde la tentación de la serpiente entrará en el mundo. No es que peque ella, van a pecar ella y Adán. Pero es verdad que la puerta, quien la abre, en este relato, que es literariamente un género sapiencial, reflexivo, poético, cargado de símbolos, quien abre la puerta es Eva. Aquí ponemos nosotros comentar la importancia teológica de la maternidad. Cómo la maternidad hace historia posterior. La maternidad porque en el vientre se transmite no solo la vida humana, sino la historia precedente de esa vida humana. En el vientre se gesta la historia. Ser humano es nacer de madre humana. La maternidad está entrañada con el parentesco y con la transmisión histórica. Por eso, en todas las culturas antiguas, en Sumeria, en Acadia, en Grecia, en Roma, las diosas madres tuvieron una importancia extraordinaria y en algunos momentos eran las que presidían el panteón de los dioses. Pues bien, en ese influjo afectivo, en esa puerta abierta, entra el pecado en el mundo. San Pablo dirá, siglos después, muchos, dirá, todos pecaron. No es que todos pecaron personalmente, pero todos quedaron afectados por ese pecado y todos vieron su libertad tan decaída, tan frágil, que a la larga acabaron pecando. Dios fue expulsado del paraíso que Él creó para el hombre. Y el hombre queda en su soledad. Queda frágil, asustado, de la mirada de Dios, pero también de todo lo demás. Y el varón y la mujer tienen que vestirse, es decir, tienen que cubrir su intimidad, su yo. Tienen que defender eso íntimo que ahora está en peligro por el pecado al que ellos mismos han abierto la puerta. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Romanos del capítulo 15, ya casi prácticamente al final de la carta. ¿Qué mensaje hay aquí? Bueno, pues un mensaje muy propio del tiempo de Adviento. Una llamada para que nos abramos a la Escritura, a la sagrada revelación divina, porque ese nacimiento es ininteligible, incomprensible, si no estamos metidos, sumergidos en la historia de la salvación. Ese nacimiento se gestó en el vientre de María, pero se gestó históricamente hasta llegar ahí en la historia de los hombres, que es la de Dios, la historia de la salvación. Paso a paso, punto a punto, avance a avance. Por eso las Escrituras son las que nos enseñan el camino de Dios, las que se escribieron para orientarnos, de manera que nos den paciencia y consuelo, y que nos abran los ojos para entender lo que vamos a ver. En esta etapa, pues una de las llamadas es: volved a la Escritura, releed que el Mesías estaba anunciado. Importante la palabra consuelo, que se repite, porque Dios es fuente de esa paciencia y de ese consuelo. Una idea muy paulina, Segunda Corintios, que bendice al Dios de todo consuelo, que nos consuela para que nosotros podamos consolar. Consuelo. El pecado ha creado muchas heridas, muchos miedos, mucha necesidad de disimular, de ocultarse, de ponerse una careta, un vestido, de defender la intimidad herida. El consuelo nos abre, y de ahí se levanta la alabanza. En fin, como resumen, Pablo nos pide que nos acojamos como Cristo nos acogió. Que nos acojamos como Cristo hizo con relación a judíos y a gentiles, formando un solo pueblo, formando una sola comunidad. Porque ahí se cumplieron las promesas de los patriarcas. Nuestro Adviento es también una espera consoladora, confiada, de la paz y el encuentro de los pueblos. En este momento de fraccionamiento, pensemos en España, pero pensemos en Europa, en América, en África, de rupturas, de troceo de las culturas y del mundo, el consuelo que nos da la Escritura nos abre a confiar en la paz, en el encuentro, y por lo tanto a convertirnos nosotros en agentes de paz. Cuando lleguemos al portal cantaremos eso: y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, pero paz en la tierra a los hombres amados por el Señor. Por tanto, nos va aproximando a Belén. Ya llevamos pasos. Tenemos una ilusión de conocer a la nueva mujer, a María. Nos acompaña. Hemos recibido de Dios el consuelo y la esperanza. Esperamos, y esperamos de corazón. Nos asomamos a la Escritura para otear esa historia de salvación que va a culminar en Cristo Jesús. Esa es la etapa que nos toca vivir. Y esto se corrobora con la tercera lectura, la del Evangelio de Lucas, que es el anuncio del ángel a María. Con relación a la primera y con relación a la figura de la Santísima Virgen, ¿cuántas cosas enseña? Nosotros hemos sabido después, la Iglesia ha percibido y ha llegado a definir, que aquella mujer, aquella humilde mujer era inmaculada desde antes del nacimiento. Había sido liberada del influjo de Eva y de Adán, del influjo negativo de la historia, por obra especial y gratuita de Dios. Inmaculada, o sea, liberada. Liberada para ser libre, para actuar libremente y para asentir libremente a la voluntad de Dios. Y lo primero que vemos en esa escena de la Anunciación, en esa preciosa y sencilla escena, es frente a la serpiente que va serpenteando, cimbreándose, haciendo curvas y disimulando la claridad de la luz y del ángel. Frente a aquella propuesta rastrera, oculta, engañosa, fraudulenta, seréis como dioses. Ahora habrá una propuesta fáctica, concreta. Está llamada a ser madre, y madre del Mesías, y madre del Hijo de Dios, la Theotokos. María no se limita a escuchar, que escucha, sino que pregunta. Eva no preguntó. Es decir, María discierne. Esto viene de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Y le presenta al ángel una dificultad. Oye, yo no conozco varón. No sabemos realmente si el matrimonio con José se iba a realizar y consumar o no. Ha habido padres que han pensado que en María había una promesa de virginidad. No lo sabemos. Pero en todo caso, María quiere claridad. Oye, no conozco varón. ¿Cómo va a ser eso? La pregunta, pensada a fondo, nos presenta eso. Por un lado, no la desconfianza, pero sí la necesidad de discernir, la necesidad de saber, la necesidad de no dejarse engañar. Y el ángel le habla del Espíritu Santo. Su sombra te cubrirá. Es el Espíritu Creador. Es el Espíritu Creador. Por eso, la promesa del ángel es promesa de creación. María, a partir de ahí, asiente sin reservas y con entrega total. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Frente a la desobediencia de Eva, la obediencia incondicional de María. Inmaculada Concepción, puerta del Adviento. Nacida con intervención salvífica divina, inmaculada desde antes de nacer, liberada de su libertad, o perdón, liberada su libertad para poder decir sí con todas las consecuencias, con todas las consecuencias. No es extraño. Aquel ángel la ha saludado con una palabra que lo dice todo, plena de gracia. Ese es el nombre de María, plena de gracia. María es la plenitud humana de la gracia divina, aparte de Cristo, que lo es en otro sentido más hondo todavía, como origen, plena de gracia. Quizá toda la oración ahora tendrá que orientarse en este sentido, en poner a María como anticipo del Adviento, en rogar a María para que nos abra las puertas de Belén, en contemplar el misterio de María para reconocer al Niño Dios en el momento de la Navidad. Es un día hermoso y es un día en el que coincide la gran esperanza con la gran santificada y llena de gracia. Ella corrobora y certifica nuestra esperanza. Ella es el signo primero, ya pleno, de esa esperanza. Seguimos caminando.